El día del obstetra, allá por el miércoles.
¿Y por qué? Porque era obstetra el
susodicho. Y, sí. Y ahí se mezclaron un poco los tantos, porque eran los días de ese piragüereato colorado tan feo, de la delación, de son todos extremistas, etcétera, etcétera, y los que no están con nosotros son todos comunistas, que en mi cabeza se disparó un episodio que para mí es una leyenda no verificada, así que voy a tratar de sacar a luz el detalle, que dicen que en una oportunidad fue la policía de investigaciones a allanar su casa, doctor Carrillo Iramain, y entre los objetos incautados para demostrar su condición de subversivo, llevaron un libro cuyo título era Obstetricia.
Sí, efectivamente, así como había algunos libros de marxismo, cuando uno la inquietud le llevaba a explorar y conocer algo de todo lo que estaba prohibido, ¿verdad? De todo lo que sea conocimiento o comprender nuevas situaciones, tenía mis libros de medicina. La verdad que me llevaron varios, no solo el de obstetricia, pero el que yo sí valoraba mucho era el de obstetricia, porque con mucho esfuerzo de mis padres me habían comprado el libro, ¿verdad? Y bueno, pues fui después a reclamar y me dijeron que no, ¿verdad? Pero fui después, incluso cuando ya me habían dejado de nuevo, ¿verdad? El único libro que fui a reclamar, de los demás ni siquiera había hecho mención, pero fui a pedir mi libro de obstetricia, ¿verdad? Y no, efectivamente quedó como prueba de la subversión.
Doctor Carrillo Iramain, en el panorama regional, ayer se consumó la salida del gobierno de Dilma Rousseff, la interrupción del cuarto periodo de mandato encabezado por una figura del PT. Mientras en Venezuela camina sobre la cuerda floja con este panorama de gran deterioro social y particularmente con las movidas de reacción del día de hoy, donde hablan de un caracazo, de una toma de Caracas. ¿Cuál es su valoración de la circunstancia?
Y América Latina está viviendo un tiempo de disputa, una disputa política, una disputa geopolítica, una disputa económica. A partir de la emergencia de los llamados gobiernos progresistas que tuvo como el inicio con Chávez en Venezuela, donde el neoliberalismo que había entrado triunfante después de la caída del muro del muro de la vergüenza, el muro de Europa que dividía parte de Europa, una vez que se derrumba el sistema socialista, el sistema comunista, el neoliberalismo canta el fin de la historia, ¿verdad? La culminación, el fin de las contradicciones y por lo tanto la imposición del capitalismo en su variante neoliberal, que para ser un poquitito más claro te diría no es solamente neoliberalismo, no es un régimen solamente de enunciados políticos, sino es una gran planificación económica que se caracteriza por el predominio del capital financiero a nivel mundial, que cada día tiene un carácter más monopólico, ¿verdad? O sea, las grandes acumulaciones y las grandes apropiaciones de la riqueza a nivel mundial se dan hoy día a través del sistema financiero, en donde hay un control absoluto. Y con Chávez empieza en América Latina un periodo de rebeldía donde dicen, bueno, este sistema no nos sirve, está empobreciendo más. América Latina salía de dictaduras que habían entregado y sometido a los pueblos, y especialmente a la juventud rebelde latinoamericana y a los trabajadores y obreros en Chile, en la Argentina, que sostenían la idea de un sistema socialista, de un cambio en el régimen económico, y entran entonces los gobiernos democráticos, pero portadores de esta teoría y de estos planes neoliberales que trajeron a un empobrecimiento mayor en América Latina y que traen como respuesta la organización de la gente, los movimientos sociales, las luchas por el agua, la lucha por los derechos, que culminan en cambios políticos importantes hace 15 años en América Latina, empezando por Venezuela, que se llaman gobiernos progresistas, ¿verdad? Gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, en Uruguay, el Frente Amplio, Correa en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, que se contagia, pero no por un contagio de carácter solamente ideológico, sino porque realmente los pueblos organizados buscan nuevas alternativas, nuevas opciones, que un sistema de libertades públicas permite su expresión. Y bueno, y esas libertades públicas han permitido la expresión y el triunfo de sistemas de gobiernos de carácter progresista, porque se enfrentaban de alguna manera a la hegemonía norteamericana, establecían políticas redistributivas. El caso de Brasil es muy emblemático, la Bolsa Familia, la propaganda y el hecho principal que enorgullece al PT de llevar 40 millones de brasileños de la pobreza a la clase media, y muchos otros elementos que han permitido que se diera una América Latina muy vigorosa, con mucho peso a nivel internacional, con un crecimiento económico que especialmente en los últimos 10 años fue muy llamativo, ¿verdad? Paraguay inclusive, Bolivia, Chile, todo han crecido a unas tasas desconocidas para América Latina, y hoy estamos viviendo una etapa diferente. Una etapa diferente en el sentido de que dentro de este sistema capitalista, las ventajas que América Latina tenía con su exportación de materias poco elaboradas, caso petróleo venezolano, soja paraguaya, soja brasilera, carne, etcétera, no pueden hacer frente a nuevas situaciones, y entonces entran en periodos de dificultades económicas, como evidentemente entró Brasil, con una recesión creciente, con un estancamiento económico, y eso repercute en el ánimo de la gente. Ese ánimo de la gente que vio de que saltando hechos de corrupción muy selectivos que han ido apareciendo en Brasil, pero de carácter bastante amplio y muy extendido, enfocaron hacia la presidenta, tomando estos elementos dentro de una conspiración bastante amplia, por supuesto, de los partidos conservadores y los partidos más de derecha, en complicidad con los medios que han actuado en forma muy activa, que tienen un gran protagonismo hoy día, y han logrado el derrocamiento de un gobierno electo por una amplia participación brasilera, de brasileños, y que un gobierno y una persona como Dilma, que realmente las acusaciones son muy parecidas a las de Lula, ¿verdad? Ninguna tenía ningún sustento, ninguna tiene un carácter importante, y más allá de los argumentos simplemente se impone el carácter numérico de, en este caso creo que son 61 senadores que deciden la destitución de una presidenta electa por 54 millones de brasileños y que no tiene ninguna razón valedera y de peso para decir de que hubo una deficiencia en su gestión.
Ahora, doctor Carrillo, ¿cómo pasó con Zelaya en Centroamérica? En su tiempo vamos a llegar a la lógica de que no está bien lo que pasó con Zelaya, pero la política de los hechos consumados y ahí está. No hay retroceso, no hay restauraciones. ¿Pasará lo mismo con Dilma? La primera señal la dio el propio Departamento de Estado norteamericano, que ayer a la tarde decía, bueno, el proceso de transición política en Brasil camina por los pasos de lo que está previsto en la Constitución, como diciendo, no estará bien, no será prolijo, pero es legal y adelante con los faroles. Nosotros no estamos para oponer agravios a esta situación.
Y es un problema y hasta un peligro para el desarrollo de las instituciones, porque cobijados debajo de una aparente legalidad se cometen grandes injusticias. Y cuando existe una contradicción entre la justicia y la legalidad es cuando surgen las grandes conmociones sociales. O sea, porque detrás de un ropaje de legalidad se comete una tremenda injusticia y un atropello a los derechos del pueblo, como es el de elegir a sus gobernantes. Entonces eso da al pueblo el derecho a la rebeldía y a desconocer esa institucionalidad que por lo visto es tan frágil que puede servir para cometer fechorías. O sea, cuando la legalidad permite cometer delitos, es que esa legalidad es inservible a la sociedad y que hay que buscar nuevas legalidades que se coordinen y sean coherentes realmente con lo que se busca con la legalidad, que es cometer, o sea, desarrollar la justicia y desarrollar la verdad. Entonces el caso paraguayo, el caso hondureño, genera en el pueblo y genera en la gente una sensación, yo no creo que sea de impotencia, sino al contrario, de profundo malestar, que ve, ¿verdad?, que detrás de estos aparentes actos legales, sin embargo, existe una tremenda y grave injusticia. Y bueno, se buscarán nuevos caminos, y desde luego en esos nuevos caminos hay que generar también nuevas institucionalidades que permitan hacer valer los derechos del pueblo. Yo creo que sí, de hecho lamentamos y vemos con pena la destitución de Dilma, pero al mismo tiempo también tenemos que aprender y entender de que no es suficiente tener el gobierno o ganar el gobierno, sino que el pueblo, además de darse un gobernante o un equipo gobernante que responda a sus necesidades, a sus aspiraciones, a sus deseos, a sus anhelos, tenemos que tener un parlamento que realmente refleje también esos mismos intereses, esas mismas aspiraciones de la gente. No puedes tener un gobierno progresista y un parlamento lleno de malhechores. Eso desde luego nunca hará justicia, ¿verdad? Simplemente actuarán en función a órdenes, dictados y a lo que están acostumbrados a hacer, que es a conspirar. Entonces sí, hay que avanzar en la democracia. Esto no significa que la democracia no funciona, significa que la democracia tiene todavía sus piratas dentro del sistema democrático que actúan con criterios y formas antidemocráticas, que hay que erradicarlos, que hay que derrotarlos políticamente, y es el pueblo en las urnas el que los va a derrotar y va a enterrar definitivamente este tipo de prácticas que son conspiraciones y que son sin lugar a dudas golpes de Estado disfrazados de legalidad, pero que realmente son tremendamente injustos.
Doctor Carrillo, lo que pasa en Paraguay desde el asesinato de los 8 soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta el sábado pasado, la reacción política del gobierno y del partido de gobierno, ¿cuál es su evaluación?
Y varias hipótesis, ¿verdad? La primera hipótesis te diría de que hasta uno piensa de que son capaces de generar un hecho como este, así como han generado un hecho como el de Curuguaty, para derrocar a un presidente electo, que de nuevo acá hay manos oscuras que son capaces de generar un hecho de la violencia y la tremenda brutalidad como es también este asesinato de militares en el norte del país, para generar un estado de fortalecimiento del sistema represivo. Ante esto y la indignación que genera el reflejo social, tiende a decir, bueno, necesitamos más mano dura, y de ahí es que algunos aprovechan y dicen, bueno, con el extremismo y la mano dura esto no hubiera existido. Entonces, uno hasta arriesgaría a ser tan terriblemente bien pensado que esto responde a una, de nuevo, a un hecho sangriento que conmociona a la sociedad para desarrollar posteriormente dentro de su libreto los siguientes actos, ¿verdad? Encontrar responsables, atribuir a responsables que no son tal cosa. Esto es viejísimo, ¿verdad? Quizá uno de los hechos más notorios es el incendio del Parlamento alemán, cuando son los propios nazis los que incendian el Parlamento para culpar a los socialistas o comunistas de Alemania para iniciar una cacería brutal de gente, de hombres y mujeres en toda Alemania, culpándolos del asesinato del incendio del Parlamento alemán. Bueno, estas historias han sido muchas se han repetido, y parecería ser que aquí tenemos de nuevo un acto de terrorismo que tiene por objetivos políticos fundamentalmente de acusar, de atacar en este caso muy muy notoriamente hacia el Frente Guasú, vincularlo con Fernando Lugo y establecer así en la población un miedo, y ese miedo transformarlo en odio y ese odio transformarlo posteriormente en violencia. Es muy peligroso lo que están haciendo. Es indudablemente el gobierno No solamente es la dirección del Partido Colorado la que está involucrada en esto, sino es el propio gobierno. No puede ser una disidente que Zacarías Irún salga a hacer las declaraciones que hace al terminar una entrevista con el presidente. O sea, es un mensaje del presidente Cartes sin que él ponga la cara, utilizando a un vocero político que acaba de salir de una reunión con él mismo. Pero al mismo tiempo sí confío en que la madurez de la sociedad paraguaya, la madurez de nuestros esfuerzos por avanzar hacia la democracia, van a ser el antídoto para que estas acusaciones, más que infundadas y más que resultado de una conspiración, de nuevo igual que Curuguaty, terminen siendo sepultadas por la gente.
Doctor Aníbal Carrillo, muchas gracias.
Hasta cualquier momento, sí.
Radio La Unión, R800 AM.
Descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Adquirí tu tarjeta y pagá de manera